Continuamos aquí en Radio Clara y continuamos con Alberto Arce desde Gaza. Alberto Arce es cooperante de Free Gaza, ya lo conocéis, la audiencia de Radio Clara y también de un montón de emisoras libres y comunitarias del Estado español, por las veces que su entrevista anterior que tuvimos aquí o de las dos anteriores han sido escuchadas por ahí. Así que saludamos a Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya responsabilidad que me pones.
Bueno, tú eres quizás el único portavoz que está in situ y que mucha gente considera fiable. Así que, sin darte mucho más jabón, vamos al grano. Hoy es el día en que se ha acordado un alto el fuego, muy provisional parece ser, muy precario parece ser, por parte de Israel unilateralmente y después Hamás también. Cuéntanos cómo se ha recibido eso ahí, sobre el terreno.
Bueno, pues, claro, hay que ser muy claros con los términos. Lo que hay es un que Israel unilateralmente anuncia que detiene sus acciones militares y posteriormente Hamás obviamente se suma a la decisión temporalmente, pero siempre reivindicando su derecho legítimo a continuar resistiendo en tanto las tropas israelíes no han abandonado la franja de Gaza. Los tanques israelíes continúan en ciertas zonas de la franja de Gaza, solo se han retirado parcialmente y han continuado atacando a lo largo de la noche. Hoy yo he podido ver cómo se lanzaban, por lo menos en la zona de Jabalia, tres cohetes Qassam contra Israel, sin que en este caso Israel respondiese. Uh-huh. Así que la situación, el día de hoy es el día después, ¿no? Y es el día del horror, la rueda de prensa después del partido. Y es bastante dura, ¿no? Porque lo primero que se ha hecho por la mañana ha sido tratar de acceder especialmente a tres zonas que eran zonas muertas de imposible acceso hasta hoy, que son la zona de Atatra en el norte, de Situm en el sur y de Zeta Budrabo en el este, sí. y se han podido recuperar hasta el momento ya más de 115 cadáveres, que sumarles a la lista de personas muertas durante los bombardeos oficialmente, y que hoy por fin se ha podido confirmar que había como mínimo 115 cadáveres más, que son los cadáveres que durante todos estos días hemos estado denunciando que no se permitía, o sea, que Israel no permitía a los equipos médicos recogerlos. Creo que lo he repetido en todas partes en muchas ocasiones, porque he pasado la mayor parte de mi tiempo con equipos médicos. Sí. Cuando trataban de ir a recoger a estas personas, en algunos casos heridas y luego posteriormente muertas por falta de atención, en otros casos muertas directamente, los israelíes les atacaban y durante estos ataques han asesinado, creo que la cifra de paramédicos muertos en estas tres semanas es de 17 personas y de al final 5 ambulancias totalmente destruidas. Bueno, finalmente hemos podido acceder a Tatra, que es la historia que yo desde el punto de vista individual estaba tratando de seguir desde el principio. Y lo que hemos visto ha sido una devastación absoluta en la zona. Muchas personas nos habían dicho que no reconocían el estado en el que había quedado la zona, y eso era algo que yo no entendía, ¿no? ¿Cómo alguien que es de una zona determinada puede no reconocer su zona? Bueno, pues hoy he comprobado por mí mismo que entiendo perfectamente cómo no reconocen la zona, porque ha sido totalmente devastada, no solo por los obuses de los F-16, sino también posteriormente por bulldozers, que han arrasado absolutamente con todo lo que había en determinadas calles. La imagen es muy similar a la que vi en agosto del 2006 en el sur del Líbano. Calles enteras de poblaciones reducidas a escombros y una sola casa en pie. Y posteriormente, por fin, hemos conseguido llegar a la escuela de Moawiyah en Atatra, que es la escuela en la que ya también hace más de dos semanas conté que, a través siempre de fuentes secundarias, de personas que nos contaban qué habían visto, qué habían oído, que los israelíes allí habían separado, ¿no?, a los hombres entre 9 y 70 años y los habían encerrado en la escuela, los habían esposado, les habían vendado los ojos y les habían dejado en ropa interior, ¿no?, en calzoncillos. Sí. Y durante días los tuvieron allí con todo tipo, bueno, hoy nos han relatado todo tipo de prácticas que no se parecen, sino que son absolutamente prácticas de tortura. Incluso, y es algo que no supe hasta hoy, varias decenas de hombres fueron llevados a Israel para ser torturados en Israel y han sido devueltos a Palestina en bastante mal estado. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos. Así que ya te digo, el día de hoy ha sido el día de la destrucción, de la recogida de cadáveres y de la recopilación de historias que faltaban por recopilar, ¿no? Y que son las historias de la tortura.
Muy bien. Sobre el terreno, ¿cuál es la situación? Es decir, ¿tú ahora mismo te mueves o la gente se mueve por Gaza, por las zonas donde se ha desarrollado más el ataque militar de Israel? ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué se ve? ¿Casas destruidas? ¿Es generalizado o son las imágenes que más vemos aquí?
No, obviamente las imágenes que más veis ahí en España son las imágenes de lo que está destruido, no de lo que ha sobrevivido, pero bueno, el nivel de destrucción es amplísimo. Va por zonas, se corresponde con ciertas zonas en las que han estado físicamente los tanques, y hay cosas que son absolutamente espectaculares, ¿no? Insisto, el hospital Al-Quds en la media luna roja absolutamente arrasado, la base de ambulancias en la media luna roja absolutamente arrasada, sin ningún tipo de lógica, mucha gente que camina de un lado a otro, sobre todo hay una imagen tremenda, ¿no? Que es la de tratan de recuperar la madera de los muebles rotos, de los muebles destruidos, para poder calentarse y para poder cocinar con ella. Eso es algo tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego también el tema de que hay una cosa que llevo todo el día pensando en cómo contarla, pero hay mucha tensión entre la población. Hoy he sido testigo de una pelea muy fuerte a puñetazos entre los escombros. Y bueno, ahora sale
peleas
lo peor.
¿Entre quién, Alberto? ¿Peleas de entre propios ciudadanos palestinos?
Sí, claro, peleas entre miembros de Hamas y ciudadanos, ¿no? Y entre miembros de Hamas y habitantes de los lugares. Uh-huh. Y es algo que duele ver, pero que hasta ahora, cada vez que alguien me preguntaba, pues obviamente yo pensaba que el apoyo a Hamas era mayoritario, pero hoy, el día después, cuando la gente obviamente llega a donde estaba su casa y ve que su casa ya no existe más, comienzan las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si era necesario. Y el nivel de tensión es muy alto, muy alto, y obviamente Hamas está tratando de controlarlo con mucha dureza. Y bueno, pues sí, oye, hay algunas situaciones que son muy desagradables.
Es decir, que eso podría confirmar que no todo es apoyo a Hamas dentro de la propia población de Gaza, que votó mayoritariamente en su momento por Hamas.
No, no es una cuestión de apoyo a Hamas o no apoyo a Hamas. La cuestión es que en estos momentos la gente empieza a preguntar si quién va a reparar, ¿no? O sea, por un lado están los muertos, pero mucho peor que los muertos, siempre después, cuando se acaba la guerra, es la situación de los vivos, ¿no? Los sí, que se quedan. Y entonces ahora los vivos reclaman que quien, digamos, asume la dirección y ha asumido el liderazgo durante la guerra, asuma también la reconstrucción, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque básicamente yo lo que he visto hoy ha sido pues varias familias que se acercaban a los miembros de Hamas y les preguntaban, bueno, ¿y vosotros? Igual que no me pedisteis permiso para lanzar cohetes desde esta calle, y por eso esta calle ha sido totalmente destruida, ¿vais a venir ahora a reconstruir mi casa? Y empiezan a acusarles de favoritismos, de diferencias, y el comportamiento, la respuesta de Hamas es muy desagradable, hasta donde yo he visto hoy, y hay muchas críticas. En estos momentos hay muchas críticas.
Esto es un tema que tendremos que analizar quizás pasado estos días, porque
sí, creo que no es el momento, o sea, probablemente haya que reflexionarlo, porque yo te estoy hablando en caliente y de una anécdota, ¿no?
Bueno, pero es lo que ves, Alberto. Lo que te ha agradecido mucha gente, creo, es que has contado lo que ves, y eso lo has visto.
Sí.
Y eso ha sucedido.
Sí, sí, eso lo he visto y llevo escuchándolo muchos días. Hoy, además de escucharlo, lo he visto y sé que es un sentimiento generalizado entre la población.
Porque claro,
mucha gente.
La gente que se ha destruido sus casas, que se viene ahora a su calle, a su pueblo, ¿hay alguna manera de que pueda alojarse en algún sitio, los niños, la gente en general, las familias enteras?
No, mira, varios compañeros, digamos, periodistas, yo los llamo compañeros periodistas, periodistas locales de aquí de Ramatán, de la Agencia Palestina de Noticias, ha sido con ellos, ¿no? Con los que hemos ido a Tatra, y además dos de ellos vivían allí. Y lo han perdido todo, absolutamente todo. No queda piedra sobre piedra en su casa. Y eran ellos, ¿no? Los primeros que ya un poco más en confianza y por hablar inglés, pues nos contaban este tema, ¿no? Nos decían, bueno, yo ahora, Cauti, les pregunta. ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, bueno, ahora tengo que buscar una casa de alquiler, ¿no? Un apartamento de alquiler. Y claro, hay 80.000 personas buscando una casa de alquiler en estos momentos, con lo cual el precio está por las nubes. Y sobre todo no hay casas suficientes para poder realojar a las personas que han perdido sus hogares. Y claro, la reclamación, ¿a quién es? La reclamación va hacia el gobierno. En plan, sois vosotros los que tenéis la obligación de ayudarnos ahora a reconstruir nuestras vidas, porque sois vosotros los que nos habéis llevado a esta situación. Y ahora os toca responsabilizaros del día después. Es decir, la gran crítica que se le hace a Hamás es que obviamente Hamás es un brazo armado, es una organización armada reconvertida en partido político, pero reconvertida en partido político hace 2 años solamente, y en una situación de bloqueo total por parte de la comunidad internacional, de ataque absoluto por parte de Israel. Por tanto, Hamás es una organización armada, militar, que tiene mucha fuerza militar, pero que tiene muy poca capacidad política, y sobre todo que no tiene recursos, ¿no? Yo, cuando se acabó la guerra del Líbano, os prometo que en 5 horas, el mismo día que se acabó la guerra, en cada esquina de las localidades destruidas había alguien de Hezbollah que estaba tomando nota de los daños y dando dinero en efectivo a las familias que lo habían perdido todo por culpa de la guerra para que se reubicasen en otro sitio. Y la gente eso lo sabe. La gente ahora lo que le dice a Hamás es que si son capaces de ser tan valientes como Hezbollah para enfrentarse a Israel, que también sean tan organizados para colaborar en la reconstrucción, ¿no? Y aquí es donde uno se da cuenta, pues, de que realmente Hamás probablemente está muy muy magnificado y que ahora aquí va a haber muchos problemas, porque Hamás ganó las elecciones no tanto por un apoyo de la población a sus posturas, sino por cansancio, ¿no?, de la opción anterior de Al-Fatah y de la Autonomía Nacional Palestina, que no había conseguido absolutamente nada y que se había corrompido hasta niveles increíbles. Entonces, digamos que ahora todas estas tensiones están empezando a aflorar.
Entonces, ningún paralelismo entre lo de Líbano, Hezbollah y Hamás en este sentido de capacidad de respuesta a la población.
No.
Y por otra parte, Alberto, la comunidad internacional dice que se va a crear un comité para ayudar a reconstruir Gaza, pero obviamente va a ser sin Hamás, me temo, porque a Hamás nadie lo quiere reconocer ni como interlocutor, se sigue diciendo que es únicamente un grupo terrorista. Por lo tanto, ¿quién va a reconstruir Gaza y a través de quién? ¿Con quién va a contar?
Claro.
Ahí está un problema.
Claro, ahí es donde yo pregunto, cuando ahora lluevan los millones de la cooperación, ¿no?, para la reconstrucción y para los momentos posteriores a la destrucción, ¿ese dinero dónde va a ir? ¿Ese dinero va a ir al gobierno palestino para reforzarlo, para construir un gobierno en la Franja de Gaza, para construir una administración que tenga capacidad de respuesta política y económica al conflicto, o ese dinero va a ir a organizaciones privadas, es decir, a ONGs que se corresponden con partidos de izquierdas y laicos, que son las contrapartes lógicas y naturales de las organizaciones europeas, pero que no sé hasta qué punto no están siendo utilizadas como barreras frente a Hamás y como competidores frente a Hamás. Es una situación compleja, dura. Yo creo que ahora solamente hay que plantear preguntas, y obviamente son los palestinos los que la tienen que resolver, pero claro, también desde el exterior, cuando se empuja por un lado y se frena por otro, pues se genera mucha responsabilidad en lo que sucede. Se genera mucha responsabilidad en el silencio de nuestro gobierno a la hora de conseguir parar los bombardeos, y se genera mucha responsabilidad en el esfuerzo de reconstrucción, porque ese esfuerzo de reconstrucción obviamente puede generar más fracturas dentro de la sociedad palestina.
Quizás en ese sentido Israel ha logrado algo de lo que pretendía. Si esto que se empieza a ver, que estamos comentando, esta dificultad ahora, crearle tanta dificultad política jamás que sea incapaz de resolverlo, y de la misma manera que la población estuvo de su parte por incapacidad de los otros, ahora sea él el incapaz, el movimiento jamás.
Pues sí, obviamente aquí no hay que equivocarse, ¿no? Y la responsabilidad original está en el agresor y en el ocupante.
Está clarísimo. Eso lo tenemos claro.
A partir de ahí, claro, a partir de ahí está claro que los palestinos tratan de construir una sociedad democrática y pluripartidista y plural, en una situación de ocupación militar en la que ningún otro país del mundo en la historia ha conseguido construir un mínimo pluripartidismo. Y recordemos que todos los países de la región, todos los países vecinos son dictaduras, cuando aquí se está tratando de construir una democracia con todos sus defectos, ¿no? Entonces, obviamente, la responsabilidad israelí es la responsabilidad primigenia, digamos, pero tampoco tenemos que caer presos del síndrome de Estocolmo y pensar que quien le planta cara a Israel es un corderito ni un angelito de la caridad, porque obviamente no lo es en esta cuestión y en muchas otras cuestiones que tienen que ver con derechos humanos fundamentales que aquí no son de ninguna manera respetados y que yo creo que también es hora de decirlo, ¿no? Es decir, apoyo a la causa palestina, pero desde el extranjero, los que somos extranjeros, tenemos que desvincularnos totalmente de su vida política interna. Tiene que ser algo suyo. No podemos influir desde fuera. Yo que sabéis que llegué aquí desde el activismo más comprometido, mi reflexión de este mes es que el activismo a veces tiene un límite y se agota, ¿no? Porque al final, digamos, la vena periodística de contar todo lo que uno ve, pese a que contar lo que uno ve puede llegar a ser contraproducente para aquello para lo que originalmente vino, pues creo que es casi una obligación moral. Y ahí es donde entra ya el conflicto humano de lo que estoy viendo y de cómo contarlo.
Sí, sí, sí. Te entendemos perfectamente, aunque nos resulta también difícil por la lejanía y porque nunca hemos estado en una situación de esas. Vamos a contar que las infraestructuras, nos contabas el otro día, sí. Lo hemos visto por aquí, lo has dicho varias veces, el sistema sanitario destruido, claro. Prácticamente, escuelas, claro. ¿Cómo ha quedado, aparte de las casas, claro, de estos ciudadanos individualmente, claro, la estructura?
Pero mira, os voy a poner un ejemplo concreto. Hoy la calle Salatín, que es la calle que va de un barrio que se llama Shaima hasta un barrio que se llama Atatra, los bulldozers israelíes han tenido el detalle de pasar por encima de toda la calle con una máquina perforadora como la que se utiliza en España para hacer reparaciones, para meter conducciones de gas por debajo del asfalto.
Sí.
Esos agujeros que se abren con una especie de pica que va haciendo pum 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 y perforando el asfalto.
Sí.
No sé cuál es su nombre técnico, pero creo que me entendéis, ¿no?
Sí.
Bueno, pues los israelíes han tenido el detalle de atravesar toda esta calle con esa máquina para destruir las conducciones de agua del barrio. Es decir, antes de irse han derribado todos los postes de electricidad, han cortado los cables de electricidad, han cortado las tuberías de agua, las han roto, y eso solo se puede hacer deliberadamente, porque a medida que caminas por las calles ves que hay un patrón. No es un hecho puntual, no es que hayan lanzado un misil que ha caído en medio de la calle y que ha roto la tubería, no, es que se ha hecho con maquinaria avanzada, o sea, con bulldozers, y que tiene un patrón de destrucción, tiene un patrón de imposibilidad, ¿no?, de imposibilitar en el futuro la reconstrucción de cualquier tipo de estructura que permita una vida digna.
Eso del terreno, del terreno quemado, dejar...
Claro, y eso obviamente repercute, imagínate, paralelamente todos los ministerios, todos los edificios públicos han sido volados, han sido destruidos, hay millones de papeles tirados por todas partes, que son los archivos de la administración. Imagínate todos los expedientes académicos, ¿no?, de los alumnos. Hoy, por ejemplo, en la escuela de Moawiyah en Atatra, en la que yo he estado hoy, pues por ejemplo, los soldados israelíes no solo han cagado, y te digo literalmente, han cagado en los buitres, prácticamente en cada clase, han meado, han dejado pintadas con spray en las paredes diciendo esto es Israel para siempre, sino que también han cogido todos los archivos del colegio y les han prendido fuego.
Sí, sí, sí.
Y eso es deliberado, es planeado, está en el marco de un plan, ¿no? De imposibilitar la vida, de imposibilitar la reconstrucción, de imposibilitar la administración y negar cualquier posibilidad de llegar a construir aquí un Estado. Por tanto, esto avanza lentamente en la dirección, y sabes que yo trato de ser cauteloso, pero esto avanza directamente en la dirección de convertir Gaza en un campo de concentración, y campo de concentración con todas sus consecuencias.
Esta paz es, volviendo al principio, ¿crees que esta tranquilidad, este alto el fuego, esto que es tan frágil, tú cómo lo ves? Es una pregunta, ya lo sé, que es una, también una respuesta difícil la pregunta. ¿Crees que va a ser posible que se mantenga, o en siete días podemos ver nuevas agresiones, unos que disparan cohetes y otros que vuelven a...
Sí, yo no tengo ni idea de cuáles son los planes de futuro de los israelíes o de los palestinos adelante. Lo que sí sé es que hoy he visto lanzar cohetes Qassam con absoluta normalidad desde Gaza hacia Israel. Por tanto, si siguen lanzándose cohetes es por dos motivos. El primer motivo es porque cuando Olmert dice que ha conseguido sus objetivos militares, miente. Y la prueba es que los cohetes siguen lanzándose sobre Israel. Y segundo, porque obviamente los palestinos no reevalúan su estrategia en la situación actual, y su estrategia continúa siendo la de resistir a través de cohetes Qassam. Por tanto, a partir de ahí, esto va a volver a estallar. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, pero obviamente va a volver a estallar, porque ninguno de los actores en juego modifica sus estrategias, nadie desde la comunidad internacional modifica sus estrategias, las raíces profundas del conflicto siguen estando ahí y nadie se dirige a ellas. Entonces es un bucle, esto es un bucle de muerte y destrucción que pagan siempre los que no tienen la culpa y los que no pueden defenderse, que son los civiles, y en el caso de la Franja de Gaza casi siempre los niños, porque son la mayoría de la población. Esto es un auténtico genocidio, esto es un auténtico desastre. Aquí no hay salida posible a día de hoy en el tablero de juego actual, no hay salida posible, y esto se lleva por delante la psicología de cualquiera. Yo de verdad que ya no sé qué más decir, no sé qué decir, no sé cómo interpretarlo, no sé cómo dirigirme a ello, no sé cómo olvidarlo, no sé.
¿Tú vas a seguir ahí más tiempo?
Yo estoy realmente tratando de salir. Estoy tratando de salir, pero no puedo. Yo creo que he cumplido mi labor aquí.
Sí.
Creo que ya mi cabeza está empezando a fallar, en el sentido de que ya psicológicamente estoy agotado, y creo que yo ahora ya no puedo hacer un mejor trabajo. Ya quiero salir, no puedo. En estos momentos el escenario es que si salgo por Israel, que es lo que la embajada me ofrece, me van a detener.
Sí, sí, obviamente. Porque tú sabes lo que se ha dicho aquí de ti, el embajador israelí.
Sí. O sea, pero bueno, más allá de eso, a mí hace ya 4 años que me deportaron de Israel, se me ha denegado la entrada en un par de ocasiones. O sea, perteneciendo a la organización a la que pertenezco y haciendo todo lo que he hecho estos últimos años, pues me van a detener, y entonces en estos momentos el escenario obviamente es que si... Ojalá no me detengan, ojalá sean lo suficientemente inteligentes como para dejarme ir en paz y volver a casa, pero si deciden detenerme, pues obviamente abogados y preparados aquí para dar la batalla.
Sí, sí,
desde el centro de detención, eso está claro.
Me imagino que sí, pero ¿y el Estado español, el gobierno español? Eres un ciudadano del Estado español, por ahí está Moratinos y por ahí ha estado Zapatero precisamente hoy. Sí. Es un ciudadano con todos los derechos, es decir, podrás recurrir a la embajada en Egipto.
Yo reclamo su apoyo a día de hoy y en la situación actual, que es la de solicitud de evacuación. Primero, a ver, yo quiero ser muy honesto con todo el mundo. El comportamiento de la embajada española mientras yo he estado aquí ha sido escrupulosamente bueno. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para ellos. Obviamente me querían fuera de aquí, y en ese sentido han estado muy, 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 muy pendientes de que estuviera bien en todo momento.
¿Y entonces ahora por qué no?
En el momento en el que yo les digo que quiero salir de aquí, ellos lo único que pueden hacer es abrir los cauces legales y diplomáticos que existen. Entonces, la embajada española lo único que puede hacer es garantizar mi llegada a un punto determinado. Pero obviamente la embajada española no tiene la capacidad de evitar que los israelíes me detengan si deciden hacerlo. Por tanto, hasta que los israelíes no me detengan, yo no tengo más que buenas palabras para la embajada española. En el momento en el que me detengan, si no me defienden con lo que yo o el derecho o todos, ¿no?, consideremos necesario, entonces obviamente pues habrá que hablar sobre su comportamiento. Pero yo prefiero no alienar el buen contacto que en estos momentos tengo con ellos, y sobre todo la dependencia que en estos momentos tengo de ellos para poder salir de aquí tranquilamente.
Pero Alberto Arce,
de ellos,
Alberto Arce, sí, en estos momentos Alberto Arce está diciendo que quiere salir de Gaza y que como ciudadano español reclama a la embajada española que te acompañen en esta salida, que hagan todo lo posible para que tú vuelvas a tu casa en buenas condiciones.
Sí, y el Estado de Israel a día de hoy no se lo permite. Ellos, me consta que lo están intentando, no solo por mí, sino por 11 familias que tienen pasaporte español y que también quieren salir. O sea, no es mi caso el único. Hay 11 familias de origen palestino pero con pasaporte español que también están tratando de salir. y Israel no nos lo permite a ninguno de nosotros, no solo a mí, sino también a los demás.
¿Pero por la misma causa a ti que a los demás o a ti en especial por lo casi
inevitable? No se lo permite a nadie, porque es un modo absolutamente arbitrario e ilegal de comportamiento. No se lo permite a nadie. Y eso sí, el momento en el que llegamos a la frontera, obviamente mi caso se convierte en un caso diferente al de las familias. Las familias probablemente en cuanto lleguen a la frontera pasarán sin mayor problema, y cuando yo llegue, pues entonces veremos cuál es mi escenario. Pero bueno, mi escenario obviamente es el de una detención casi segura, y a partir de ahí pues veremos. Yo lo que tengo claro es que si me detienen les voy a mirar a los ojos, les voy a decir lo que pienso de ellos, no tengo nada que ocultar, no tengo ninguna prisa, o sea, estoy muy cansado y quiero llegar a casa, pero no tengo ninguna prisa, no voy a firmar ningún compromiso, no les voy a decir nada de lo que quieren oír, y me voy a poner en manos de un abogado israelí, y que hagan conmigo lo que quieran, pero hasta el final, vamos, o sea, voy a plantear la batalla hasta el final.
Pero Alberto, no, solo puedes salir por Israel, no puedes salir por Egipto, por ejemplo.
A día de hoy no, a día de hoy es imposible.
¿Ni con la intervención del gobierno español?
A día de hoy, el problema es que a día de hoy para mí es imposible llegar desde aquí hasta la frontera porque sigue habiendo israelíes por el medio. A día de hoy la única vía de salida es Israel, y quizás dentro de unos días se pueda salir por Egipto y el escenario cambie, pero por ahora no se puede. No puedo llegar.
Te vemos muy pesimista pero a la vez muy firme, es decir... Yo creo que los medios de comunicación de aquí, que hasta cierto punto les ha sido muy útil en la información en los primeros días, después han pasado del tema, pero al principio recurrían a ti, un montón de organizaciones humanitarias y también de solidaridad, que te estamos oyendo y que te hemos seguido, y los colectivos a los que perteneces, yo, tu propia organización. Yo creo que esto, aparte de la solidaridad con el pueblo palestino en estos momentos, debemos de estar pendientes de Alberto Arce, porque Alberto Arce, bueno, en algún momento hemos sido todos, han sido los ojos de mucha gente ahí.
Claro, yo no quiero hacer mi caso, sino que el caso es el de los palestinos, y ya os digo, yo estoy haciendo todo lo posible ya por salir, estoy cansado, quiero llegar a casa, pero está claro que hasta el último segundo yo les voy a plantar cara.
Muy bien.
Les voy a plantar cara y sé que hay mucha gente que me va a ayudar, así que confío en todo el mundo y sé que están moviendo cosas por ahí para intentar ayudarme, así que hay un millón de personas que son encantadoras, he recibido muchísimos emails preciosos de personas que no conocía de nada y estoy encantado de cómo se ha portado la gente, y ya está, quiero volver a casa.
Sí, se te nota, quieres volver a casa. Y será quizás sea el titular de esta conversación de hoy. La prensa sigue sin poder entrar, la prensa que no podía entrar, ¿esto no ha significado para nada apertura para la prensa occidental?
No, desde el punto de vista desde Israel, para nada, o sea, desde Israel no ha entrado absolutamente nadie. Y han entrado, yo he visto aquí a dos, a un norteamericano de la NBC y a un italiano. Han entrado dos periodistas, pero han entrado por su cuenta de riesgo desde Egipto y por cauces, digamos, informales. Entonces, esa es la situación. Ayer cuando... me equivoco, no me puedo olvidar del compañero sudanés. Ha entrado también un periodista de Sudán. La situación es que antes de ayer, cuando entró el norteamericano, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy de Nueva York. Aquí hubo un gran aplauso, muy irónico, y le dijeron, pues fue cuando escuché la frase, ¿no? Llegas para la rueda de prensa después del partido, enhorabuena. Con mucha ironía y obviamente mucho resentimiento.
Vale. Y hablando de Estados Unidos, ¿no se espera nada de Obama o esto ni se menta por ahí o qué?
Yo creo que hace mucho tiempo que los palestinos no esperan nada de nadie. No esperan nada de Obama, ni de Zapatero, ni de nadie. Y yo creo que es un poco lo que los hechos les han transmitido después de 60 años de ocupación, ¿no? No esperan nada de nadie a estas alturas.
Bien, terminamos. Antes, cuando estábamos hablando de esa imposibilidad o de las dificultades que tienes para salir, se me ha olvidado hacerte una pregunta, quizás es un fallo mío, pero ¿qué le dirías tú a porque dices que conoces lo que ha dicho el embajador de Israel en Madrid sobre ti, sobre tu manera de informar y demás, ¿tendrías algo que decirle o no te apetece o sí?
A mí me encantaría, os prometo que sería el final de mi trabajo, poder sentarme en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, o en el primer lugar que se me ha ocurrido, o en el Paraninfo de cualquier universidad, en cualquier sitio, en público, delante de toda la gente que sea posible, me encantaría sentarme con una mesa y debatir durante horas. Me encantaría. Ese sería, vamos, mi sueño en estos momentos sería sentarme delante del embajador de Israel en España, que además es una persona que habla español muy bien, que me conoce, porque ya hemos tenido algún que otro encuentro en conferencias, y me encantaría sentarme a debatir con él sobre cualquier tema, sobre el que él quiera, en público. Yo no tengo nada que ocultar.
O una
ya,
televisión.
Tengo muchas ganas.
O una televisión en directo.
Sí, sí, me encantaría, pero obviamente nadie lo va a permitir. Y él nunca lo aceptaría, seguro. Estoy seguro de que él nunca aceptaría debatir conmigo.
Muy bien, Alberto. No queremos abusar de ti. Cuando hemos empezado estabas muy cansado, estás muy cansado. Es lógico, acabas de decir tú, física y psicológicamente agotado. ¿Quieres añadir algo que no hayamos comentado, que consideres a día de hoy importante decir o resaltar que hayas dicho ya?
No, la verdad, no se me ocurre nada más, ya que os acabo de soltar una chapa de media hora.
No, hombre, no.
No se me ocurre nada más.
Que sepas que creo que te lo decía, pero no sé si te lo he dicho a micrófono abierto o antes de empezar a hablar, a grabar, que la entrevista que hicimos hace, creo que hará 10 días aproximadamente, cuando denunciaste por primera vez aquí lo del fósforo blanco, cuando dijiste que cuando acudieras al hospital mañana por la mañana decías, si los médicos me confirman, esto es fósforo blanco, cuando se empezó a hablar de ello, esa entrevista que está circulando por la red lleva 3.000 visitas. Es decir, que hay 3.000 personas que te han escuchado, entonces...
Pues merece la pena todo ahí, merece la pena.
Bueno, pues...
merece la pena todo lo que estáis haciendo.
Pues que haya servido para algo, y te lo agradecemos en nombre de la gente que escucha Radio Clara, pero también sabemos de la gente que escucha Más Voces, que escucha el resto de radios libres y comunitarias del Estado español y de fuera del Estado español, que han reproducido estas entrevistas. Así que el nombre en esta vez y el saludo va en nombre de todos nosotros, que hacemos o intentamos hacer otra información, y esta información que sea lo más veraz, lo más acercada a la realidad, y tú has sido el único que ha sido posible tenerte al otro lado. Así que gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras de esas otras radios y esos otros medios de comunicación, que muchas veces no cuentan para la gente, entre comillas, importante, pero que ha sido muy importante en esta ocasión.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, ¿verdad? Y a ver cuándo nos vemos por ahí.
A ver, ¿vale? Esperamos oírte por aquí y verte pronto por casa, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Venga, gracias, chao.
Chao, hasta luego.